íbamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Romanos, y leer del capítulo 8 unos versículos. Romanos capítulo 8, el versículo 28. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de la palabra de Dios, comenzando en Romanos, el capítulo 8 y el versículo 28. El apóstol San Pablo nos escribe: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sé si lo conozcan, pero hay un trabalenguas que dice: tres tristes tigres trigaban en un trigal. ¿Lo dije bien? Tres tristes tigres trigaban en un trigal. Bueno, el título para este mensaje parece un trabalenguas. Tres, todas las cosas que nos ayudarán a triunfar sobre las tribulaciones del próximo año. Tres, todas las cosas que nos ayudarán a triunfar sobre las tribulaciones del próximo año. Hay otros, todas las cosas en la Biblia, pero nos vamos a limitar a tres, todas las cosas que se mencionan en el pasaje que leímos de Romanos capítulo 8, el versículo 28 al versículo 39. A los que predican pueden estudiar y leer los 194 versículos en la Biblia que mencionan esta frase, y se van a encontrar con joyas preciosas de esta frase, todas las cosas. De hecho, vamos a mencionar algunos de estos versículos en nuestro estudio. Ahora, cuando digo tribulaciones, tres todas las cosas que nos ayudarán a triunfar sobre las tribulaciones del próximo año. Cuando digo tribulaciones, no me refiero a las grandes tribulaciones apocalípticas, no me refiero a eso. Me refiero a las tribulaciones comunes a los cristianos. Tribulaciones que sufrimos por enfermedades, tentaciones, necesidades, pecados que nos asedian, parientes que no son cristianos, dudas, problemas en el trabajo, problemas en la escuela, problemas en la familia. Y aún la rutina de la vida puede crear cierta tribulación en nuestras almas, en nuestros corazones. Ustedes saben a qué me refiero. Puede ser que alguna persona en estos momentos esté sufriendo cierta tribulación. Me gustaría poder garantizarles que el próximo año va a ser un año sin ningún problema, sin ninguna tristeza, sin ningún afán. Pero Dios no nos promete eso. Sí nos promete, por supuesto, su ayuda. Sí, por supuesto, nos promete que los creyentes, nos dice en otro libro, Él siempre nos lleva, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Eso sí nos promete. Y vamos a ver algo de esto en esta mañana, en este estudio. A los que han estado con nosotros en los miércoles de oración, los últimos tres miércoles de oración, han escuchado algo de lo que vamos a ver, pero creo que vale la pena que lo repasemos. En primer lugar, noten el primer todas las cosas en el famoso versículo de Romanos 8:28. Romanos capítulo 8 y versículo 28 nos da nuestro primer todas las cosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, ya saben qué significan todas las cosas en el griego, ¿verdad? Todas las cosas en el griego, ¿saben qué significa en el griego? Todas las cosas. De hecho, se pueden traducir cada cosa. Y eso incluye entonces absolutamente todo. Las cosas buenas, las cosas malas, las cosas que hacemos, las cosas que otras personas hacen. Una estrella gigante explota en el universo, pero también un electrón se mueve de una capa a otra en un átomo. También eso se incluye en todas las cosas. Entonces, podemos incluir todo lo que pudiera pasar el próximo año, sea bueno o sea malo, lo podríamos incluir en esta promesa. Que se te caiga un pelo o te roben el carro, que tengas que cambiarte de ciudad o cambiar de trabajo, un resfriado, pero también un paro cardíaco, todas esas cosas las podemos incluir en esta promesa. Ahora, nuestro texto, noten, nos promete que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Todas las cosas para el próximo año nos van a ayudar para bien. O como dice otra versión, todas las cosas van a cooperar para bien. De hecho, pudiéramos traducir la frase literalmente, dice, van a actuar juntamente para bien. Así se traduce en Santiago 2:22. Entonces, a lo mejor la cosa es mala, lo que te pasa es malo, trágico. Pero va a actuar juntamente con otras cosas para bien. Hay unos agentes químicos que en sí son muy venenosos, pero junto con otros los mezclan y resulta una medicina. El hidrógeno en sí es peligrosísimo, peligrosísimo. Pero junto con el oxígeno nos da el agua, H2O, ¿se acuerdan? H es hidrógeno. El O es el oxígeno. El hidrógeno en sí es peligrosísimo, pero junto con el agua, con el oxígeno, forman el agua. Lo más importante para nosotros en la vida terrenal. Entonces, a lo mejor te pasa una cosa mala, pero junto con otras cosas, Dios va a hacer que resulte para bien. La clave está en entender el bien. El bien aquí es un bien divino, no un bien mundano. Para la gente del mundo, el bien puede ser dinero, salud, diversión, casas, carros. Pero para Dios, el bien es otra cosa. Para Dios, el bien es transformarnos a la imagen de su Hijo. Él nos dice en el versículo 29, nos dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el bien de Dios? ¿Cuál es la meta, el propósito? Para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el bien de Dios y la meta de Dios. Se trata de hacer todo también para su gloria. Romanos 11:36, véanlo por favor. Romanos capítulo 11 y versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son ¿qué? Todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todas las cosas. Predicadores, apunten ahí, todas las cosas. Todas las cosas, Dios hace que todo, se lo controla, coopera, todo para bien, para que Cristo sea glorificado, y todo para la gloria de Dios. Entonces, este bien en nuestras vidas se trata de virtudes, se trata de gozo, se trata de amor, se trata de paciencia. Pero también se trata de acciones y actitudes que glorifiquen a Dios. Que todo sea lo mejor para nosotros y para el reino y la extensión del reino de Dios. José, en Génesis, sufrió muchas tribulaciones. ¿Se acuerdan, niños? Lo echaron al pozo sin agua. Y luego al calabozo. Y todo lo que sufrió, sus amigos se olvidaron de él. El panadero. Todas esas cosas tan feas y tan malas. Pero para lo último, lo vemos a un hombre. Salió un niño, un joven de su casa, pero a lo último lo vemos a un hombre transformado a la imagen de Cristo. ¡Qué paciente con sus hermanos! Sin ningún rencor. Él más, él les explica, testifica en Génesis 50:20, véanlo. Se muere su padre, los hermanos dicen, ahora sí nos va a matar. Tiene mucho miedo. En Génesis 50:20, él con mucha paciencia y por así decirlo con la ternura de Cristo, yo me lo imagino llorando, diciéndoles a sus hermanos estas palabras en Génesis capítulo 50 y el versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Romanos 8:28 en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios encaminó todo ese mal para bien, para su gloria. Durante el 2007 vamos a pasar por tribulaciones. a lo mejor pequeñas, a lo mejor grandes, no sé. Pero podemos sobrevivir. Probemos triunfar sobre ellas aplicando esta gran promesa. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Pero cómo? ¿Qué hago, Paco? ¿Cómo aplico esto? Bueno, número uno. Tienes que creer en esta promesa de Romanos 8:28 y todas las promesas preciosas y grandísimas de Dios. Tienes que creer, tener fe en esta promesa de Dios. Es así como lo aplicas a tu vida espiritual. En todas las promesas de Dios, cada día de este próximo año, aférrate, abrázate de alguna promesa de Dios. Esto es el secreto, nos dice, véanlo conmigo, 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3. ¿Cómo? ¿Qué? Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo somos transformados a la imagen de Cristo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer y aplicar las promesas de Dios es por ellas que nos transforma y nos ayuda en todas esas cosas, y todas las cosas suceden para bien. Muy importante eso entonces. Número uno, tienes que creer en esta y todas las promesas de Dios. Número dos, tienes que creer en la soberanía de Dios. Tienes que creer que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vean conmigo Efesios 1:10. Efesios capítulo 1 y versículo 10. Y subrayen aquí otros dos todas las cosas. Efesios capítulo 1 y versículo 10. Es reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Tienes que creer en la soberanía de Dios, que creer que Dios controla todo, todo, absolutamente todo, para su gloria. Todas las cosas, sean buenas o sean malas. Tienes que creer que Dios interviene aún en la caída de un pelo tuyo, un solo cabello, y Dios interviene en eso. Si quieren una cita, apunten ahí, Lucas capítulo 12 y versículo 7. En las cosas malas o buenas de 2007, Dios las va a controlar en tu vida para su gloria y tu beneficio. Job capítulo 2 y versículo 10. Número 3. Tienes que creer en el poder de Dios. Tienes que creer en el poder de Dios. Dios tiene un poder infinito, de tal manera que Él puede hacer todas las cosas que Él quiera y controlarlas para tu bien. Vean conmigo Marcos capítulo 10 y versículo 27. Marcos capítulo 10 y versículo 27. Y subrayen esa frase en este versículo. Marcos capítulo 10 y versículo 27. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Por eso Romanos 8:28 es verdad y puede ser verdad en nuestras vidas. Porque Dios puede hacer que todas las cosas funcionen y actúen y cooperen para nuestro bien y para su gloria. Ahora, puede ser, a lo mejor sufres una tragedia el próximo año. Tú tienes que creer, Dios es poderoso. Y Él va a actuar de tal manera que esto sea para mi bien. Así como le pasó a Job, esas cosas tan feas y horribles, todo esto puede ser para mi bien. Ahora yo sé, estos tres puntos son cuestión de creer. Tienes que creer. Realmente es una cuestión de fe, de creer, y es un don de Dios, por supuesto. Pero Dios usa medios para que tú tengas esa fe. Tú oras, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Me afano, me pongo nervioso, sí, y ayúdame, Señor, a creer estas cosas. También medita mucho en la Biblia. Estudia la historia. Considera tu propia experiencia para que creas estas cosas. Me acuerdo la primera vez que prediqué Romanos 8:28. Estábamos aquí en la iglesia por la Simón Blay, en el Portón Rojo. No sé si ustedes se acuerdan. Resulta que me puse a saludar y no existía Ricardito todavía, ¿verdad? Pero no sé por qué, pero estaba saludando y despidiéndome y hablando con una gente ahí. Y mi rent de la casa se fue. Todos los de mi casa se fueron. Y al final me encontré yo solo ahí en la iglesia. Y creo que era en verano, en el solazo de verano, se imaginan, julio y agosto. Y caminar todos esos kilómetros y kilómetros. Hasta la casa ya. Pues ahí voy. Y me acuerdo que iba pasando por ahí donde venden los carros de segunda. Y me acordé de Romanos 8:28. Me acordé de Romanos 8:28. Eso tiene un propósito. Y llegué a la casa pensando, este es el mensaje para ahora en la noche. Eso me sucedió en la mañana. Este es el mensaje para ahora en la noche. Y ese fue el mensaje para esa noche. De Romanos 8:27, Dios me dio mucha libertad y mucho poder en esa predicación. Porque yo en mi alma y en mi experiencia y en mi corazón sabía que Romanos 8:28 era verdad. Han sucedido muchas cosas en mi vida que puedo testificar desde el principio. Todo ha sucedido para bien. Todo ha sucedido para bien y para la gloria de Dios. Un último comentario en cuanto a nuestro texto. Todas las cosas ayudan a bien, es una promesa limitada. Es una promesa muy limitada, de hecho. La promesa nos dice, la primera parte de Romanos 8:28, no es para todos. Y sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas. Para que esta promesa se cumpla en tu vida, entonces, tú tienes que amar al Dios de la Biblia. Lo tienes que amar con el amor descrito en la Biblia. Yo estoy seguro que si vamos aquí con los vecinos y les preguntamos, ¿usted ama a Dios? Claro que sí. Señor, ¿usted ama a Dios? Claro que sí. Señor, ¿usted ama a Dios? Yo sí. Pero amar al Dios de la Biblia con el amor que Él requiere es otra cosa. Porque Él dice que lo tenemos que amar a Él sobre todas las cosas. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Entonces, ¿cómo amas a Dios? No lo podemos ver, como cantamos en el himno, ¿verdad? No lo vemos. Él es Espíritu. ¿Cómo lo amamos a Dios? Lo amamos en Cristo. Creyendo en Cristo, lo amamos en Cristo. Haciendo lo que Él nos dice en su palabra. ¿Y cómo amas a Cristo? Conociéndolo a Él, conociéndolo en el Evangelio. Y entre más lo conozcas, más lo vas a amar a Él. Y entre más le ames, más vas a ser como Él. El propósito final de Dios, de que todas las cosas te ayuden a bien, ser como Cristo. Oye, esta es la primera de las tres, todas las cosas que nos ayudarán a sobrevivir y triunfar sobre las tribulaciones del 2007. Este todas las cosas nos lleva al versículo 32. Tiene mucho que ver, es parte del mismo pasaje. Véanlo conmigo. No tenemos tiempo de ver esa cadenita del versículo 29 al 32, pero es el mismo pasaje en el mismo contexto. Versículo 32, tenemos el segundo, todas las cosas. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces aquí no son las cosas que nos suceden, son las cosas que Dios nos da. Por eso entonces podemos aplicarlo aquí, esta promesa, a todas las cosas que necesitamos que Dios nos dé en el 2007. Y tenemos que subrayar esto, que son cosas que Dios nos da. Nos dice nuestro texto, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces son cosas buenas, no pueden ser cosas malas. Dios nunca nos va a dar ninguna cosa mala. Vean en sus Biblias, Mateo capítulo 7 y versículo 9. Mateo capítulo 7 y versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Y es importante notar, hermanos, que todas las cosas aquí en Romanos 8:32 están en ese contexto de Romanos 8:28 y 29. Entonces, no se trata de las cosas que nosotros creemos que necesitamos. No se trata de eso. Dios no nos va a dar todas las cosas, todo el dinero, todos los carros, todos los Nintendo del mundo, todas las cosas que... No, por supuesto que no. Nos va a dar todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. Segunda de Pedro 1:3, lo que acabamos de ver. Nos va a dar todas las cosas, lo suficiente para que cumplamos su voluntad. Véanlo conmigo, Segunda de Corintios, capítulo 9 y versículo 8. Segunda de Corintios, capítulo 9 y versículo 8. Subrayen ahí algo. Segunda de Corintios, capítulo 9 y versículo 8, en el contexto de la ofrenda, nos dice... Y poderoso es Dios, poderoso es Dios. Tenemos que creer que Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. De eso se trata, hermanos, entonces, todas las cosas. No son todas las cosas del mundo, son todas las cosas que Dios en su propósito nos da para cumplir su voluntad, para hacer que todas las cosas sean para nuestro bien. Pero vayamos a lo positivo. En versículo 32 de nuestro texto, en Romanos 8, vemos todas las cosas en una pregunta retórica. Es decir, no es una pregunta que requiere una respuesta. Es una pregunta que enfatiza cierta lógica. ¿Cuál es la lógica? Bueno, el que no escatimó ni a su propio hijo, el que nos dio algo tan grande, tan precioso, tan valioso, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo entregó por nosotros en la cruz a su hijo. Claro que nos va a dar las cosas menores. Lástima que en nuestra Biblia esta palabra dar no está bien traducida. ¿Cómo no nos dará también con él todas? La palabra dará aquí está bien, pero debería ser más exacta. Se trata de dar por pura gracia. Es por eso que en otra Biblia leemos, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? Si yo quiero un cóctel de elote, y le doy 10 pesos ahí, la de los, no sé, la de los, yo no sé cuánto cuestan los elotes, no puedo comprar elotes con crema, pero le doy 10 pesos lo que cuesten, me da el cóctel de elote, me lo dio, pero porque yo le pagué. Si yo no le pago, no me los da. Dios nos da las cosas, no porque le pagamos, no por nuestros méritos, nos da las cosas por pura gracia, gratuitamente, no strings attached, como dicen en inglés, no por algo que nosotros tengamos que hacer. Y ahora, son por pura gracia, eso es lo importante, son por pura gracia, porque nos dice en nuestro texto que nos las da con Cristo. ¿Cómo no nos dará también con Él? Es por Cristo, es en Cristo que Él nos da todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. Son parte de la salvación que tenemos en Cristo. Son parte de las bendiciones espirituales en lugares celestiales que tenemos en Cristo. Efesios capítulo 1 y versículo 3. Entonces, si Dios nos va a dar cualquier cosa, no las va a dar por lo que Cristo hizo por nosotros. Y esto nos debe de consolar y animar mucho en el 2007. ¿Cómo voy a pagar la escuela de mis hijos? ¿Cómo vamos a terminar la construcción de la capilla? Más de 1,000,000 de pesos nos falta. ¿Cómo vamos a obtener las virtudes para vencer esos pecados y esas tentaciones? Hermano, necesito sabiduría para guiar a mi familia. ¿Cómo obtengo eso? Hermano, necesito una novia cristiana. Necesito estos libros, hermano. Hermano, necesito para comer. Necesito un trabajo. Necesito... Ustedes ahí vienen la línea. Todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad, de hecho ya han sido dadas en Cristo. Segunda de Pedro capítulo 1 y el versículo 3. Dios nos las dio en Cristo. Nos dio la salvación y nos dio todo lo que necesitamos para el próximo año. Y recuerda, es por gracia. Entonces no seas supersticiosa, no creas en la salvación por obras y la bendición por obras. No. Tú y yo vamos a fallar el próximo año, vamos a pecar de seguro, vamos a caer, vamos a pecar. Pero Dios tiene compasión de nosotros y nos va a dar lo que necesitamos por pura gracia, por puro amor en Cristo. Entonces no tengo que hacer nada yo. Si todo es por gracia, me lo da y todo ya está todo dado en Cristo, no tengo que hacer nada. Claro que sí. Número uno, primer lugar, y está en primer lugar porque debe estar en primer lugar. Tienes que aceptar el gran don de Dios. ¿Has recibido a Cristo tú? ¿Has aceptado el gran don, el rico don, como dice el himno? ¿Lo has aceptado por fe? Escucha bien. Tienes que recibir a Cristo como tu Salvador personal para que también con Él tengas todas las cosas que necesitas para la vida y la piedad en el 2007. Ese es el argumento del versículo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Lo entregó, lo has recibido. ¿Cómo no nos dará también con Él? Si no lo tienes a Él, no te va a dar nada. Es una promesa limitada también. No tienes a Cristo, no tienes nada. Él nos da todas las cosas con Él. Necesitas entonces recibirlo a Él, su salvación. Número dos. Tienes que pedir las cosas que necesitas. Dios nos las da y Él sabe que las necesitamos de antemano. Pero tienes que pedirlas. ¿Cuánto más vuestro Padre, leímos en Mateo, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Tenemos que pedir, tenemos que orar. Santiago capítulo 4 nos dice en el versículo 2, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Tan básico y tan simple, tan sencillo. No tenéis lo que necesitáis porque no pedís. ¿Quieres sabiduría para dirigir a tu familia, para dirigir a tus hijos? Ven a orar los miércoles cuando oramos por ellos. ¿Qué no? Necesitas más paciencia, dinero, consolación, fe. Necesitas ahí tú llena la línea. Ora, pídele a Dios. Este año del 2007, aprende a orar. Aprende a rogar al Señor de rodillas. Aprende a ayunar y a llorar al Señor por los casos difíciles. A lo mejor ese es tu problema. No has orado, no has orado y no has perseverado en la oración. Y al orar, por cierto, no se te olvide orar con fe y darle gloria a Dios por su poder y por su provisión. Nos dice Efesios capítulo 3 y versículo 20, subrayen ahí una frase, Efesios capítulo 3 y versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Todas las cosas. Y recuerda también que el Señor te va a contestar por pura gracia. Quiero enfatizar esto. Creo que muchas veces no oramos con fe, hasta nos da miedo orar, nos da pena o vergüenza orar. ¿Por qué pensamos, yo no merezco que Dios conteste esta oración? Déjame decirte, es cierto, tú no mereces que Dios conteste tus oraciones. ¿Quién de nosotros merece que Dios conteste nuestras oraciones? ¿Quién de nosotros es perfecto? ¿Quién de nosotros tiene un arrepentimiento perfecto? ¿Quién de nosotros tiene una vida perfecta? ¿Quién tiene una familia perfecta? ¡Dime quién! Ninguno de nosotros. Nadie es perfecto en este mundo. Pero Él nos contesta por pura gracia. Él te va a contestar. Tú pídele por los méritos de Cristo. Amén. Número tres. Tienes que aceptar la voluntad de Dios. Tienes que aceptar la voluntad de Dios. Si Dios no te da algo en el 2007, es porque no es algo bueno para ti. Mi hijo me pide una... ¿cómo se llama? .38 Magnum. No sé mucho de pistolas y rifles. Una Magnum 38, calibre 38. Quiere matar unos sopilotes, ¿verdad? Que van allá en el llano. Necesita una Magnum 38. No, es muy peligrosa para un niño una Magnum 38. Yo no se la voy a dar, no es algo bueno. Y aunque me llore y se hinque delante de mí, papá, yo la necesito. Yo no se la voy a dar. No se la voy a dar. No es algo bueno para él. Muchas veces le estamos pidiendo al Señor una Magnum 38. Nosotros no creemos que es una Magnum 38 tan peligrosa, no. Pero son cosas que no necesitamos y que van a ser de mucho peligro para nosotros. Y Dios en su amor y bondad y su sabiduría no nos las da. Y creamos eso, hermanos. Y aceptemos su voluntad. Y pensemos, Dios es más bueno y más sabio que yo. ¿No me lo quiere dar? No me lo da. Él puede dármelo, pero no me lo da. Dios no te da la novia, la casa, el dinero, lo que tú le pides para este próximo año. Cree que Dios es bueno. Cree que Dios lo está haciendo para tu bien y para su gloria. Acepta su voluntad. Te voy a dar un hint. No sé cómo se dice en español. Hint, un consejo, un tip. Un tip. ¿El tip se dice en español? Muy bien, un tip. Para que puedas aceptar la voluntad de Dios y lograr esto, concéntrate en la primera parte del versículo. Concéntrate en la primera frase, en las primeras doctrinas del versículo. El que no escatimó ni a su propio hijo, a su unigénito, a su amado hijo, a su único hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, nosotros pecadores, débiles, sus enemigos, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas que realmente necesitamos para la vida y la piedad? Concéntrate entonces en el amor de Dios, en entregar a Cristo algo tan precioso, tan valioso. Si tú necesitas algo menor, claro que te lo va a dar. En otras palabras, tienes que conocer y apreciar el Evangelio para que esta pregunta tenga su efecto. Si no conoces a Cristo, ¿qué tan precioso es Él? ¿Y qué tan malos y pecadores somos nosotros y que Él fue entregado por nosotros? No vas a poder aplicar todas las cosas de esta gran frase. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Claro que sí. El último, todas las cosas está en Romanos capítulo 8 y en el versículo 37. El último, todas las cosas de este pasaje que nos va a ayudar a sobrevivir, triunfar sobre las tribulaciones del próximo año. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. O bien, en primer lugar, ¿a qué cosas, a qué todas las cosas se refiere el apóstol en este texto? Muy fácil, en el versículo 35 nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Son esas cosas de este contexto. Y pudiéramos aún irnos a Romanos capítulo 7, y todas estas miserias y angustias de Romanos capítulo 7, el pecado, y la aflicción, y todas esas cosas tan feas que siente el apóstol. Todas esas cosas. El apóstol nos dice, antes en todas esas cosas, somos más que vencedores. Ahora, un punto muy importante es que son todas cosas que sufrimos a causa de Cristo. El versículo 36 nos dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos. De los que apuntan, escriban ahí, Mateo capítulo 5 y versículo 11. Son cosas que sufrimos porque somos cristianos, porque somos creyentes. El diablo nos ataca, el pecado nos ataca, el mundo nos ataca, sufrimos enfermedades, tentaciones, todas esas cosas, angustias, porque somos creyentes. Entonces, en todas estas cosas podemos incluir todos los problemas y todas las tribulaciones y pruebas que vamos a sufrir en el 2007. Vamos a tener diferentes tribulaciones, por supuesto. Todos somos diferentes, tenemos diferentes familias, diferentes actitudes, metas, etcétera, educación. El diablo sabe cómo atacarnos. Pero el hecho es, hermanos, que son comunes a todos nosotros como cristianos. 1 Corintios 10:13, si ustedes quieren escribir un texto. Vamos a tener diferentes problemas, diferentes tentaciones, problemas en la familia, problemas financieros a lo mejor, problemas en el trabajo, problemas en la escuela, tentaciones a pecar, tentaciones a no perseverar. Pero al final, todos los problemas y todas las tentaciones son humanas, nos dice el versículo en 1 Corintios. Son humanas. Entonces, no creas que son problemas que tú nada más tienes. Nadie sufre eso más que yo. No. Eres humano, vas a sufrir tentaciones humanas. Los pensamientos, las dudas, tus temores como cristianos son comunes. ¿A poco el hermano tiene esa duda? Sí, el hermano tiene. ¿Y el pastor tiene? También el pastor tiene problemas. El diablo es muy astuto. Y nos mete en depresiones y nos encierra en calabozos pensando, yo soy el único que tiene estos problemas. No, hermanos, todos tenemos estos problemas y estas dudas. A lo mejor tú estás pensando, bueno, pero ¿por qué los permite? ¿Por qué esas mortificaciones y estas tribulaciones? ¿Por qué permite Dios todo esto? Bueno, este es otro estudio en sí. Pero recuerden el primer, todas las cosas. Todas las cosas nos ayudan a bien.
Dios soberano tiene un propósito y es bueno y es santo, aún en esas cosas, aún en esos pecados y esas tentaciones. Eso es lo más maravilloso y precioso de todo esto. En las cosas más malas, los pecados más grandes, Dios puede traer las flores espirituales más bellas. ¿Cuál es la cosa más grave, más fea, más horrible, el pecado más abominable, más negro del cual puedas pensar? El asesinato, el homicidio, la crucifixión del bello y amado, inocente Hijo de Dios. ¡Qué feo! Herodes y Pilato lo declararon inocente. Judas, que lo había entregado, ha entregado sangre inocente. ¿Qué ser más precioso y más bello y más puro que Cristo? Pero nosotros lo crucificamos. ¡Qué feo y horrible! Pero eso tan feo y lo más trágico y la tribulación más grande del universo, Dios nos dio la salvación. Lo más bello de toda la historia. Dios puede hacer de lo más feo y lo más trágico en tu vida que resulte para la gloria y el avance de Dios, y a lo último vas a ver qué tan bello y maravilloso es todo esto. Pero ¿por qué dice el apóstol que somos más que vencedores? A lo mejor esa es su pregunta. Bueno, porque no tan solamente somos vencedores, somos más que vencedores, por eso dice eso. Como cristianos no tan solamente vencemos y vamos a ganar sobre todos los enemigos y problemas de esta vida, vamos a ser más que vencedores. ¿Sabe qué quiere decir esto? La frase que utiliza el apóstol es muy interesante. Vamos a suponer que los naranjeros juegan contra los tomateros de Culiacán. ¿Nadie de Culiacán aquí? ¿De los que le van los tomateros? Muy bien. Y los naranjeros, vemos el score, la cuenta final, le ganan a los tomateros 5-3. Los naranjeros vencieron, les ganaron. Pero si los naranjeros les ganan a los tomateros 100-0, los naranjeros son más que vencedores. Los dejaron en cero, ganaron 100-0. Son más que vencedores. Ahora, ese es el concepto, el tema, la connotación que el apóstol nos quiere decir. Como cristianos somos más que vencedores sobre el pecado, sobre el diablo y cualquier problema. Pero usted dice, pero Paco, yo estoy perdiendo. Yo estoy fallando tanto, ¿cómo que soy más que vencedor? Bueno, veamos la tercera frase en último lugar. La tercera frase de nuestro texto nos dice: por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas las cosas somos más que vencedores. ¿Por quién? Por Cristo. En Cristo. O como dice otro libro, Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos más que vencedores sobre el diablo, sobre el pecado y sobre cualquier problema. Cuando Él venció la tentación, nosotros vencimos. Cuando Él venció y triunfó sobre los demonios en la cruz, nosotros también. Entonces, cuando Dios nos ve, no se olviden, Él nos ve en Cristo y por lo tanto nos ve como más que vencedores. Pero Paco, ahora en la vida, no me siento así. Ahora en esta vida terrenal, podemos ser más que vencedores al vivir por medio de Cristo. En las palabras de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros podemos vencer en este mundo. José, a lo último, fue más que vencedor. Job, a lo último, fue más que vencedor. Josué, a lo último, fue más que vencedor. Sansón, a lo último, fue más que vencedor. Salomón, a lo último, fue más que vencedor. Pedro, a lo último, fue más que vencedor. Pablo. Y ustedes pueden seguir la historia. Realmente Dios nos hace más que vencedores, aún aquí en esta vida. La seguridad y la garantía de esto no está en nuestro esfuerzo, no está en nuestros méritos, y eso es lo más precioso. Está en Cristo, está en su amor. Es por algo que el apóstol describe así al Señor. antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El amor de Cristo, el amor del Señor, el amor eterno de Dios en Cristo es la garantía absoluta que en todas estas cosas del próximo año vamos a ser más que vencedores. Por eso el apóstol termina así. Por lo cual estoy seguro, versículo 38, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso somos más que vencedores. Amén. Bueno, terminemos con unos consejos prácticos de este texto. Primero, comienza este próximo año, mañana, con el optimismo cristiano de saber que en todas las cosas de esta vida somos más que vencedores. No hay nada ni nadie que nos puede vencer en el 2007 si vivimos en Cristo. Si este próximo año alguien te da una mala noticia, luego piensa, en esto yo soy más que vencedor. Cualquier cosa, hermanos. En todas las cosas, nos dice el texto. Número 2. Espera a la cuenta final. En esta vida, al parecer, vamos perdiendo. Somos relativamente pocos. Fallamos, pecamos. Pero espera al score final. Espera a la cuenta final. Dios, el pueblo de Dios, será más que vencedor sobre el diablo, el pecado y cualquier problema. Al final, todo el pueblo de Dios será salvo. ¿Por qué? Y pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso, todos los cristianos van a ser glorificados. Todos. No va a haber ninguna persona en el infierno que crea en Cristo. Ninguna. Todos los que creen en Cristo, como su Salvador personal, van a estar en el cielo, ¿saben cómo? Glorificados. Romanos capítulo 8, léanlo, versículo 29 y el versículo 30, y está garantizado por todas las cosas. En tercer y último lugar, concéntrate en el amor de Dios en Cristo Jesús. Al confrontar las pruebas este próximo año, vea la cruz del Señor, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor, como dice el himno. Si Él nos amó tanto que entregó a su Hijo por nosotros, es seguro que nos va a cuidar y guardar hasta el final para que triunfemos en Cristo. Y todo para su gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias que somos más que vencedores. Te damos gracias por Cristo, y nos hace más que vencedores. Te damos gracias porque todas las cosas nos ayudan a bien. Te damos gracias que podemos esperar todas las cosas buenas y necesarias para vivir la piedad en Cristo Jesús. Él es el que merece toda la gloria. Pedimos, Señor, que si hay alguna persona aquí que no conoce a Cristo, que este día sea el día de salvación. Acércalo, Señor. Dales el arrepentimiento y la fe. Concédele, Señor, esas cosas por Cristo. Así, con los ojos cerrados, las cabezas inclinadas, vamos a terminar un año. Vamos a comenzar otro. ¿Qué mejor que comenzar este próximo año como cristiano? ¿Qué mejor que repetirte de todas esas cosas malas que has hecho en tu vida este año, este mes, y volverte a Dios y comenzar como una criatura nueva, teniendo en tu alma y en tu corazón todas estas grandes y preciosas promesas que tenemos en Cristo? Piensa en estas cosas, lee tú los versículos, acércate a Cristo. Si hay alguna cosa con la cual te pueda ayudar, conocer algún versículo, con mucho gusto hablo contigo, otra persona habla contigo. Pero la verdad es que lo que necesitas no es hablar conmigo, lo que necesitas es hablar con Dios. exprésate a Él, ora a Él. Él te escucha, Él te oye. Pues que soy muy malo, yo no puedo. No. Dile eso, yo soy muy malo, no puedo. Dile que te dé el arrepentimiento. Dile que te dé la fe. Dile que no crees, pero tú quieres creer. Y por amor a Cristo, te dé todas estas cosas. Y Él te las va a dar. Padre, despídenos en tu paz y en tu amor. Ayúdanos a santificar este día. En Cristo Jesús. Amén.